tenía una deuda pendiente con vosotros, que hoy salgo al participar en esta conferencia que pronunciará una gran amiga de muchos de los que estamos aquí y una persona con la que hemos tenido el placer y el honor de trabajar, ¿no? Y conocemos la capacidad que tiene y la entrega y compromiso. Celia Gómez González, actualmente la directora general de Ordenación Profesional en el Ministerio de Sanidad. La conferencia, efectivamente, con un título provocativo, pero yo creo que viene muy en el momento adecuado, ¿no? Oferta y necesidades de médicos especialistas, leyes, mercado y habladurías. Sin duda, un tema de mucha actualidad, teniendo en cuenta el día a día al que nos enfrentamos los gestores, los profesionales, también los que nos dedicamos a la política sanitaria. Precisamente el viernes pasado coincidimos en el interterritorial en Palma de Mallorca, que es donde se celebró este fin de semana, en el que hubo muchas cuestiones de mucho calado, ¿no? Como ocurre en los últimos interterritoriales que estamos teniendo, que están dejando ya un poco atrás las cuestiones que tienen que ver con lo que nos ha dirigido toda la mirada y todos los esfuerzos, ¿no? La pandemia, y estamos retomando algunas cuestiones muy, muy importantes para construir el futuro del Sistema Nacional de Salud, que obligatoriamente tiene que ser mucho más fortalecido en algunas cuestiones, ¿no? Tenemos que aprender de las lecciones que hemos pasado. Bueno, ya lo decía el Leopoldo Tolívar, ha tenido un periplo que todos conocemos, ha estado con nosotros aquí en Asturias, también en Cantabria, también en Andalucía, y ahora está pues con todos nosotros desde el Ministerio. En este interterritorial, que la ministra además se despidió de todos nosotros, puesto que, como estaba ya anunciado, va a dejar su cargo, junto a su equipo, entre los que se encontraba Celia, los consejeros de las diferentes comunidades autónomas, compartimos cuestiones tan importantes como puede ser el plan MINAP, el plan de mejora de infraestructuras de atención primaria. Un escalón más en todas las mejoras que se está haciendo en la atención primaria que se ha visto durante la pandemia, que sin ninguna duda, había quienes quizá antes lo veían como la puerta de entrada, sin más, al sistema de salud, pero sin ninguna duda todos sabemos que es el propio corazón, la propia columna vertebral del Sistema Nacional de Salud, y por lo tanto todos los esfuerzos que sean por fortalecerlo en profesionales, en organización, en infraestructuras, serán pocos, ¿no? Con este plan se distribuyen casi 500 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas para mejorar las infraestructuras y los equipamientos clínicos de los centros de atención primaria. Unos fondos que se van a destinar a la ampliación, renovación de equipos, de salas de diagnóstico, de rehabilitación, mejoras, estructuras de los centros. En definitiva, se les van a dar a los profesionales más herramientas para que puedan sacar todo el partido, ¿no? y poder atender mejor a toda la población. Sin duda una gran noticia porque, como todos saben, es misión principal de los poderes públicos articular y tomar las decisiones más adecuadas en materia de planificación y organización de suficientes profesionales para dar respuesta a la demanda de la atención sanitaria en nuestro servicio de salud, siendo uno de los pilares sobre el que gira la acción del Gobierno en el Principado de Asturias, ¿no? Y es un poco de lo que nos va a hablar precisamente la directora general. En este sentido, desde el primer día que asumí la responsabilidad de gestionar la Consejería de Salud, junto con el equipo que me acompaña en esta legislatura, y ahí presente algunos de ellos. Una legislatura, como decíamos, inusual completamente, extraña, en la que hemos tenido que hacer algo a lo que no veníamos, y sin embargo, a pesar de tener que haber gestionado esta crisis sanitaria, yo creo que todos de alguna manera lo hemos padecido y todos hemos tenido algún papel en ello, hemos sido capaces, yo creo, de seguir adelante y algunas de las líneas estratégicas iniciales ponerlas en marcha. Una de las principales actuaciones que hemos tomado para mejorar las condiciones laborales por su alcance ha sido dar inmediato cumplimiento a las medidas contenidas en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público, una ley cuyo objetivo más importante es disminuir la tasa de temporalidad situándola por debajo del 8%. Y también debo referirme a los dos últimos acuerdos alcanzados por la gran mayoría de los representantes de los trabajadores en la mesa general de negociación. El primero de ellos el acuerdo por el que se reorganizan el servicio y las condiciones de trabajo de los profesionales de medicina y enfermería encargados de la atención continuada en los centros de salud. Este nuevo marco recoge la jornada complementaria de los equipos de primaria que garantizan la continuidad asistencial a la población. Y el segundo y más reciente, rubricado la pasada semana, el acuerdo por el que se mejoran las condiciones laborales, organizativas y retributivas de los profesionales. Documento suscrito que redundará, sin duda, en una mayor calidad de la atención a la ciudadanía. Asturias, con estos dos acuerdos, la verdad es que se pone en una situación que mejora bastante las condiciones de sus trabajadores. Llega a ser la segunda comunidad autónoma que mejor retribuye, por ejemplo, las horas nocturnas, el cumplimiento de la turnicidad, y se sitúa también entre las primeras respecto a la cuantía de la hora de guardia, que era una deuda pendiente con nuestros profesionales. No me extiendo más, realmente, porque me apasiono con estas cosas, pero hoy la protagonista es la conferencia de Celia, que aunque el devenir la ha llevado por diferentes lugares de España, yo me da la impresión, cuando está aquí, que disfruta como una asturiana más, como si lo fuera de nacimiento, aunque, como nos decía Leopoldo Tolívar, nació en al otro lado de la cordillera, pero es una asturiana adoptiva, sin duda. Sin más, le cedo la palabra a la directora general de Ordenación Profesional, el Ministerio de Sanidad, Celia Gómez González, para su conferencia titulada Oferta y necesidades de médicos especialistas, leyes, mercado y habladurías.
Muchas gracias. Gracias, consejero. Gracias, presidente de la Real Academia, profesor Leopoldo Tolívar Alas. Quiero empezar agradeciendo esta oportunidad de estar aquí, de compartir un rato esta tarde, pues hablando casi básicamente de lo que es mi ocupación y preocupación diaria, no solo mía, ¿no?, muy compartida con los responsables de los servicios sanitarios en nuestro país, tanto desde la perspectiva de los servicios de salud o consejerías, como también desde la gestión, ¿no?, como algunos que nos acompañan aquí, ¿no?, en la gestión del día a día en los centros sanitarios. Lo decían ambos, soy, cuando me preguntan, es la pregunta casi más difícil, ¿no? Dice, ¿tú de dónde eres?, ¿no? Y digo, bueno, pues yo soy de muchos sitios, pero casi siempre me defino como una asturiana que nació en León, porque en verdad toda mi formación desde la adolescencia o de la preadolescencia fue aquí hasta el nacimiento de mi hija, ¿no?, que fue casi el momento en el que empecé a recorrer también otros espacios, todos relacionados con la sanidad, ¿no?, con responsabilidades de distinto tipo, unas técnicas y otras con más contenido directivo o político en algunos casos, todas muy interesantes. Le decía antes a Leopoldo, todavía no, todos los días aprendo algo nuevo, y eso la verdad es que da mucho espíritu y mucha vida, ¿no?, porque es una suerte que pueda ser así. Y bueno, empiezo, era difícil la tarea de buscar un título atrevido o atractivo y después rellenar bien para responder al título todavía era más complicado y ordenarlo, ¿no? Son muchas las cosas y espero no aburrir, creo que no, que son datos interesantes, y espero que no se me quede nada en el tintero de lo que quiero comentar. Como ahora decía también el consejero, bueno, pues llevamos unos tiempos en los que los medios se hacen eco de muchas dificultades. Esta mañana un periodista me preguntaba, bueno, ¿y qué opinas tú de la crisis del Sistema Nacional de Salud? Y yo, crisis, y me acordaba de Supertramp, ¿no? Una ya tiene una edad, crisis, ¿qué crisis?, ¿no? Porque veremos luego los datos. Bueno, el Sistema Nacional de Salud tiene más profesionales que nunca y más presupuesto que nunca. Es verdad que también seguramente tiene mucha demanda, más que nunca, probablemente también después de los años de pandemia, ¿no? Y desde luego muchos retos por delante, como siempre ha tenido. Yo no recuerdo ningún momento en los años que llevo trabajando en la sanidad en la que no hubiera problemas. Cuando no son de un tipo, son de otro, y siempre hay elementos que resolver y retos que alcanzar, ¿no? Bien, decíamos, pues leyes, mercado y ya veremos luego las habladurías, algunas las iremos entremezclando, ¿no? Las profesiones sanitarias son profesiones reguladas, bueno, igual que la profesión de abogado, ¿no? Una de las son profesiones que además están reguladas a nivel de la Unión Europea por directivas y que ya en la propia Constitución española se refiere a ellas, ¿no? Al ejercicio de las profesiones tituladas y a la necesidad de su regulación por ley, que en este caso que nos ocupa, el de las profesiones sanitarias, es la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias del año 2003 la que regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas. Bueno, previamente había habido pues otras normas que también, lógicamente, aplicaban, pero digamos que ahora mismo ese es nuestro marco general en el que nos movemos y en el, con el que trabajamos a diario. Hay dos directivas, una del 2005 y otra desde 2013, que actualiza la del 2005, que son, en realidad, directivas que buscan el facilitar la movilidad dentro del espacio europeo de las profesiones y también establecer, bueno, pues esos criterios comunes y homogéneos de regulación, de manera que las titulaciones puedan ser reconocidas o homologadas en distintos países. Eso es una parte muy relevante, que a veces es esa parte desconocida cuando uno no está en la Dirección General de Ordenación Profesional, ¿no? Que es el cómo establecer bien los límites entre las especialidades, entre las titulaciones, entre las distintas profesiones, ¿no? Porque a veces las líneas son muy finas entre unas y otras. Es una parte importante la de velar también porque todo esté dentro de lo que el ordenamiento, sobre todo del nivel de la de las directivas de la Unión Europea, digamos que nos atengamos bien a ello. Y no es una tarea, no es una tarea fácil, ¿no? Y seguramente en ese terreno nos quedan muchas cosas por hacer y algunas que seguramente pueden hasta ser misiones imposibles, ¿no? Porque también va evolucionando el propio conocimiento y la realidad y es algo sobre lo que hay que estar atento de forma permanente. En lo que toca ya a la formación sanitaria especializada, al MIR, o a la formación de especialistas en general en todas las titulaciones, aunque yo me referiré hoy más a al MIR, a los médicos internos residentes, a la formación de especialistas médicos, tenemos muy reciente una regulación de julio del año pasado que establece esos contenidos, también la fórmula o el procedimiento para regular nuevas especialidades o áreas de capacitación específica y también aquellos elementos comunes a todas las especialidades y el propio desarrollo de las pruebas, de los exámenes MIR que lo hemos tenido hace no mucho, el 21 de enero de este año. Y también, que es otra parte importante, que es la regulación del reconocimiento y homologación de títulos, en parte con lo que antes comentaba de la Unión Europea, el reconocimiento mutuo, pero también de títulos de países extracomunitarios, ¿no? De otros entornos que no son la Unión Europea. Esto es importante porque digamos que en este marco que pintamos en esta diapositiva hablamos de dos cosas que en los estudios de necesidades que se hacen periódicamente desde el Ministerio, siempre el dilema que se nos plantea, y así nos lo plantean las autoras que llevan haciendo los 5 estudios que tenemos desde principios de la década pasada, es o producimos especialistas o los importamos. ¿No? Tenemos que movernos en esas dos y necesitamos ahora mismo hacer ambas cosas y alguna más que ahora comentaremos, ¿no? En todo esto, y aquí de alguna manera entramos ya en lo que es el mercado de especialistas, qué oferta y qué demanda tenemos de profesionales especialistas, médicos especialistas, como decía, los estudios de necesidades en los que hacemos, bueno, pues un trabajo sobre la demografía de los especialistas que están en activo, cómo se van a ir produciendo las jubilaciones, cuántas nuevas plazas de formación necesitamos para ir cubriendo esas necesidades, digamos que ese es un poco el marco en el que se plantea. Se plantean siempre en términos de medio y largo plazo, porque Como bien sabemos, pues el grado de medicina son 6 años, después hay un año de preparación del MIR, más o menos, y después 4 o 5 años de especialidad. En fin, que planificar a 12 años vista no siempre es fácil, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta también la propia demografía de la población o al menos una perspectiva o prospectiva de por dónde pueden ir las necesidades asistenciales, aunque luego en el transcurso de los años a veces las cosas también van cambiando. Ahí tenemos una herramienta que desde el año 2014 está, digamos, regulada, pero que todavía le queda camino por andar, que es el Registro Estatal de Profesiones Sanitarias. Ahora mismo está abierto, ¿no?, para consulta, aunque tenemos todavía un número de datos, digamos que un poco escaso, ¿no? Será una herramienta buena en términos de planificación, porque tendremos los datos precisos de todos los profesionales sanitarios, de cuáles son sus edades, por especialidad, y teóricamente eso nos permitiría ajustar en el corto plazo, vamos, en el de un año para otro, con mayor facilidad las necesidades que a futuro podamos tener. Bueno, es en ese trabajo estamos. Pero como decía, los estudios de necesidades y de oferta de especialistas tienen mucho valor, pero es verdad que pasa como con todos los estudios o informes que se encargan. Necesitamos leerlos y utilizarlos y, sobre la base de la información que nos dan, tomar decisiones. En el estudio publicado en el 2018 se nos daba una perspectiva de oferta de médicos especialistas con una tendencia decreciente, es decir, íbamos a tener disponibilidad de menos médicos especialistas en el corto medio plazo. También porque en la década, en los años anteriores, en la primera parte de la década pasada, la oferta de plazas de formación había disminuido fundamentalmente en los años posteriores a la crisis económica de 2008. Bueno, pues frente a eso había que tomar decisiones. Las decisiones obvias ante esa perspectiva era incrementar las plazas de formación sanitaria especializada, la oferta de plazas MIR, que como pueden ver, pues desde el hasta el 2015 estuvieron descendiendo. Ahora veremos en otra que se ve una perspectiva más amplia, y lo que se ha hecho es un incremento muy importante. Desde el año 2018 hasta la actualidad, es en total de plazas de formación sanitaria especializada es cercano al 40% el crecimiento, y en médicos está por encima del 30%, en médicos de familia el 36%, ¿no? ¿Para qué? Pues para cambiar la tendencia, ¿no? Que para eso se hacen estudios que nos ayudan a tomar decisiones. Y en este caso, ese incremento de las ofertas lo que ha hecho es hacer un cambio de tendencia. De una perspectiva de contar con menos especialistas en los siguientes años, hemos pasado a una perspectiva en la que la curva tiene una pendiente positiva y tendremos más especialistas. Luego veremos por qué. También la composición y los equilibrios entre especialidades no siempre responde a todas las necesidades que tenemos. Por lo menos así lo vemos, y lo hemos comentado también en el último Consejo Interterritorial, que hay que poner el acento fundamentalmente en las especialidades que son más deficitarias, porque también las tenemos con superávit, y no tiene lógica con el coste personal, pero también para la sociedad, de formar especialistas que después no tengan una oportunidad de trabajo. No queremos volver a lo que ocurrió en los años 80, en los que teníamos muchos profesionales que no tenían opción de hacer el MIR y, en muchos casos, que no tenían opción de trabajar en su profesión, ¿no? No es una situación deseable, y por eso la necesidad de ajustar y planificar adecuadamente esas necesidades. Bueno, comentaba antes que después de 10 años, en octubre del año pasado, se puso en abierto, ¿no?, el Registro Estatal de Profesiones de Profesionales Sanitarios, con ese objetivo, por un lado, de la planificación, pero también como una herramienta de consulta a la ciudadanía, de poder comprobar que la persona que la atiende tiene la especialidad que dice que tiene. Porque también tenemos intrusismo y, como decía, a veces esas barreras o fronteras muy difuminadas, ¿no?, entre unas especialidades y otras, y esta es una garantía para la ciudadanía a la hora de darle seguridad, ¿no?, y calidad. Bien, bueno, cuando hacemos ese análisis de planificación, de ajustar la oferta de especialistas a las necesidades, el modelo con el que trabajamos, con el que se trabajan estos estudios, tiene varias variables que son con las que se trabaja, ¿no? Tanto el número de clausos del grado de medicina, porque lógicamente para que pueda haber especialistas tiene que antes haber graduados en medicina, la propia oferta de plazas de formación sanitaria, el cupo de extranjeros para poder acceder también a estas plazas, la circulación, recirculación, es decir, profesionales que abandonan una especialidad y se van a hacer otra diferente, la demografía, es decir, la pirámide de edad en las especialidades, las homologaciones de títulos por especialidades y, bueno, y los elementos también de entorno de la población a la que nos dedicamos. Bien, sobre ese modelo, en los estudios de necesidades se parte lógicamente de hipótesis. En nuestro caso, lo que hacemos además a la hora de actuar sobre la información que nos dan los estudios es ver en qué variables de ese modelo podemos actuar para cambiar el futuro, ¿no? Pues de hecho, si el modelo que nos da una proyección de necesidades y de déficit en los próximos años y que el equilibrio seguramente se alcanzaría en el año 2035, aunque empezaría a equilibrarse necesidades y oferta en el 2028, y el modelo mantiene como constante las plazas de formación especializada, ¿qué hacemos? Las aumentamos, ¿no? Porque hacen falta más para poder acelerar ese proceso de cambio. De igual manera, estamos actuando con el cupo de extranjeros MIR, incrementando también ese cupo dentro de los márgenes que la ley permite, las homologaciones de títulos acelerando también en el modelo. Como ven, estas tres variables se mantenían como constantes. Bueno, pues si incrementamos ahí o aceleramos el trabajo, podemos acortar también la distancia o el momento en el que encontremos ese equilibrio entre oferta y demanda. Y este año, además, actuamos también para el próximo curso sobre el número de clausos en el grado de medicina. Es una de las novedades sobre las que también trabajamos y, de hecho, se cuenta con 52 millones, eran 50 en el proyecto de presupuestos, en el debate parlamentario se incrementó en 2 millones más, con el objetivo, bueno, de mejorar o de impulsar el grado de medicina, tanto para financiar, digamos, lo que puede ser el gasto corriente de las plazas, como también las inversiones que puedan ayudar no solamente a mejorar el espacio educativo, sino también aulas de simulación, laboratorios, elementos que puedan ayudar también a mejorar la formación de los graduados en medicina. De hecho, con la información que previsiblemente mañana por la tarde aprobará la Comisión de Recursos Humanos, vamos a incrementar un 13% las plazas sobre la oferta de plazas del año pasado. Y ahora veremos por qué es necesario hacer ese ajuste. Llevamos unos años con el incremento de las plazas de MIR, en los que hay un desajuste entre esa oferta de plazas MIR y el número de egresados en las facultades de medicina, de más de 1.000, ¿no? Que se escucha a veces a quien dice que deberíamos de tener una oferta, se demanda del Ministerio, una oferta de plazas de MIR igual a los egresados de las facultades de medicina. Si hiciéramos eso, reduciríamos en más de 1.000 la oferta de plazas de formación sanitaria. Es decir, que a veces no leemos las cosas o no vemos los números de la forma adecuada. Aquí se ve la oferta de plazas de grado, que está en amarillo, y las de plazas de formación sanitaria especializada, que están en azul. Ese gap que ha ido incrementándose además durante, y esto es plazas, y ahora lo veremos también con egresados de medicina, y todavía la diferencia es mayor. Están faltan todavía por publicarse los datos del curso pasado, pero claro, necesitamos actuar, porque si no tenemos aspirantes a la formación sanitaria especializada, da igual que ofrezcamos muchas plazas. Es más, ofreciendo muchas plazas, ocurre que aquellas que son más numerosas, como es en el caso de medicina de familia, que ocupa casi el 30% de la oferta, lo más probable es que no se cubran, porque compiten todas las especialidades entre sí, ¿no? Y si familia tiene 2.455 plazas ofertadas este año, la siguiente especialidad con más plazas es pediatría con 499, o sea, que es casi 2.000 menos, ¿no? Entonces, bueno, digo porque a veces los debates, luego seguramente veremos sobre si hay que hacer más oferta MIR o no, hay que verlas también de acuerdo con la realidad de lo que tenemos, ¿no? Para saber en dónde actuamos y el por qué, aunque también ha habido y seguramente seguirá habiendo discusión, creemos que es necesario, al menos durante un periodo, incrementar esas plazas de grado en las facultades. Bueno, sobre homologaciones de título, lo comentaba antes, fundamentalmente lo que se ha hecho es incrementar el trabajo de la comisión de evaluación, de manera que si antes, hasta marzo del año pasado, había una reunión cada dos meses para evaluar todas las solicitudes, que es un trabajo complejo y un poco tedioso, ¿no? Porque cada país tiene su sistema y la comisión tiene que valorar que cumplen con los criterios que las directivas de la Unión Europea marcan para poder homologar la titulación. Pero, como decía, pasamos de hacer reuniones cada dos meses a hacer dos reuniones al mes, porque es la única manera de acelerar esa homologación, es haciendo, incrementando el trabajo, aunque también es un trabajo en el que más de la mitad de los expedientes que se valoran, sobre todo en, bueno, sobre todo no, en extracomunitarios, no son expedientes que después se homologan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una dificultad importante, bueno, porque no se ajustan en los tiempos de formación a lo que la Unión Europea está establecido. Bueno, y centrándonos en atención primaria, que al fin es, y ahora también lo comentaba el consejero, es la mayor preocupación que tenemos en los servicios de salud, no es la única, pero digamos que ahora mismo es, y una preocupación que además traspasa los propios debates sanitarios, ¿no? Porque está en la calle y porque, bueno, han sido, es verdad, tres años con complicaciones en todos los ámbitos y en atención primaria de una manera especial por la cercanía, ¿no? A la población. Hay una gran variabilidad en el esfuerzo para formar especialistas de medicina familiar y comunitaria. Este es un elemento, bueno, que en algunos casos tiene que ver con la propia realidad de las comunidades autónomas, es decir, si el tamaño, la dispersión, la ruralidad influye mucho en la capacidad o no de tener o de contar con más plazas acreditadas para formar, ¿no? Aunque en algunos casos bueno, habría que preguntarse, ¿no?, si el esfuerzo no podría ser mayor porque hay algunos desequilibrios que son difíciles de entender o de asumir, ¿no? Es decir, que depende también de la voluntad, ¿no?, de los gobiernos y de los consejeros y de las consejerías de sanidad en que prioriza en plazas de formación cuando hace su oferta, ¿no? En algunos casos pues son ofertas que de formación en las que se pone una mayor hincapié en especialidades hospitalarias, incluso algunas que no son necesarias para el Sistema Nacional de Salud, que tienen más proyección de ejercicio privado. Y en cambio se queda muy reducida la de familia o psiquiatría, es decir, algunas que ahora mismo son especialidades muy necesitadas dentro del Sistema Nacional de Salud. Y comentaba, es decir, que con un pequeño esfuerzo de las comunidades autónomas que están por debajo de la media, ¿no?, de la media de tasa por habitante de plazas de formación, solamente con ese pequeño esfuerzo de llegar a la media sumaríamos 238 plazas más, que casi nos colocaríamos en 1.000 plazas más que hace 5 años, que es uno de los acuerdos que en su día se tomaron en un consejo interterritorial. Y, lógicamente, si avanzamos al segundo cuartil serían 355, si nos ponemos en los que más ofertan, llegaríamos solamente con el percentil tercero a 1.000 plazas más sobre las que tenemos ahora, o a 1.600 en el cuarto. Esa parte de incrementar la oferta de formación para medicina de familia es algo en lo que tenemos que trabajar. Como decía antes, habrá que valorar si hay que hacer equilibrios, porque si crecemos en todas las especialidades y no solo en familia, difícilmente vamos a conseguir que de verdad se cubran todas las ofertas de familia. Francia, desde el año 2017, ha establecido un cupo del 40% de la oferta destinados a familia. Independientemente del volumen de oferta global, el 40% tienen que ser para familia. Quizás nos va llegando el momento de empezar a pensar que algo así tendríamos que hacer, al menos para corregir en el medio plazo esta situación. También ocurre, y lógicamente, pues una diferencia en cuanto al volumen de profesionales que hay en atención primaria por habitante. También aquí hay que tener en cuenta que la dispersión, la ruralidad o el mayor grado de urbanización o concentración urbana influyen también en esa tasa, ¿no? Lógicamente, a mayor dispersión y mayor ruralidad se necesitan más profesionales para poder cubrir el territorio. Aún así, bueno, pues hay diferencias importantes entre unas comunidades y otras que responden en parte a eso y en parte también seguramente a los modelos de atención sanitaria que no son iguales en todas las comunidades autónomas. Esta es la evolución de la oferta de plazas de formación sanitaria en medicina de familia. Antes lo comentaba, el hecho de que en los primeros años de esta década pasada se redujeran las plazas de medicina de familia, cuando la perspectiva que ya conocíamos por la edad, por la demografía, por la pirámide de edad de los profesionales de este ámbito asistencial era de una necesidad evidente, incluso en el corto plazo, esa reducción nos hizo perder alrededor de 1.200 especialistas más que tendríamos a día de hoy. No sé si solucionarían todo el problema, seguramente no, pero desde luego aliviarían bastante el problema que tenemos ahora de escasez de profesionales. A partir del 18 se pone en marcha ese incremento, un incremento importante, un incremento que hacen el conjunto de las comunidades autónomas. Y ya el año pasado empezamos a notar esa mayor mayor oferta, ¿no?, de especialistas de medicina de familia. Ya teníamos 239 más que en el 2018, ¿no? Bueno, a partir de en este año, en mayo, el crecimiento también será mayor. Lógicamente empezamos a recoger la cosecha, ¿no?, de ese esfuerzo que empezamos a hacer en ese año. Y también la adecuación de las plazas de formación acreditadas y las que se ofertan, ¿no? Ahora mismo, en la oferta de este año, es un 98% de las plazas acreditadas de familia se han ofertado. Prácticamente, salvo en alguna comunidad autónoma, una mayoría están en un porcentaje del 100%. Y en algunos casos, bueno, tiene que ver con tutores que se jubilan o que se van y hay un descuadre a veces de un año o un par de años para poder retomarla. Por lo tanto, esa nos da una perspectiva. La línea roja es lo que los actuales residentes acabarán, cuando según vaya acabando, van a ser nuevos especialistas. Y bueno, vemos ahí también que la curva va cogiendo una pendiente mucho mayor y por lo tanto nos va a permitir poder empezar a coger aire, ¿no?, y a respirar alrededor del 2027-28, digo, en cuanto a nuevos especialistas. Para poder llegar y hacer esa transición, ¿no?, de cuando empecemos a tener los frutos de ese incremento de la oferta, además de las homologaciones de títulos extracomunitarios y este incremento de plazas, también hemos puesto en marcha la jubilación activa mejorada. Bueno, jubilación activa que en el sector privado se puede hacer, que no en el sector público no se venía haciendo, se hace de manera exclusiva y específica para los profesionales de atención primaria, médicos de familia y pediatras, que lo que viene, o sea, lo que significa es que la persona, el profesional, puede seguir trabajando, prolongando el servicio activo y compatibilizarlo con la percepción de la jubilación en un 75%, ¿no? Digamos que es bueno, un volumen importante, porque si de media podemos pensar que un médico de familia puede llegar a la edad de la jubilación es variable en según comunidades autónomas, pero 70, 75.000 euros más brutos al año, teniendo en cuenta que están en la pensión máxima, topados, es añadir 30.000 euros más a su salario, ¿no?, para mantener el empleo. Es más, se puede también compatibilizar media jornada con el 75% de la pensión, que sería trabajar media jornada y mantener las retribuciones actuales más o menos en la misma cuantía. La idea, y vamos a verlo ahora en los próximos meses cómo resulta la medida, es poder mantener el volumen de profesionales hasta que podamos tener en 3 o 4 años ese crecimiento de nuevos especialistas. Por lo tanto, tenemos más médicos en el sistema, más médicos especialistas, homologamos y reconocemos más titulados de otros países, pero, como decía, hay desequilibrios. El caso de la medicina de familia, con plantilla de más edad y con jubilaciones numerosas en los próximos años, es la que provoca mayores preocupaciones, aunque hay otras especialidades que también tienen dificultades, como son anestesia, radiología, psiquiatría y medicina del trabajo, ¿no?, fundamentalmente las que también tienen dificultades, ¿no?, en cuanto al equilibrio de oferta y demanda. Otra de las claves también para, hablando de recursos humanos, de la retención de profesionales, de poder, ¿no?, sobre todo en determinados ámbitos y especialidades, mantener e incentivar el mantenimiento del empleo, sobre todo en lo público, porque luego veremos que en general el empleo sanitario aumenta, pero aumenta más en el sector privado que en el sector público en estos años. Tenemos también esa dificultad de retener profesionales de medicina de familia en atención primaria, compite con las necesidades que tienen las urgencias hospitalarias, que también demandan en estos momentos médicos de familia, pero no solamente en los centros públicos, también en los hospitales privados, residencias. El envejecimiento de la población hace que haya necesidades más amplias que no solamente las del sistema sanitario público. Y sabemos que hay otros elementos que son importantes y que hay que tener en cuenta a la hora de hacer políticas de recursos humanos, que no solamente los salariales, que también influyen, y de hecho es algo que hemos tenido en cuenta en un trabajo que mañana también se verá en la Comisión de Recursos Humanos, que es el cómo definir o identificar los puestos de difícil cobertura, que los hay fundamentalmente en atención primaria, pero también en hospitales comarcales, y qué incentivos pueden ayudar a mantener, retener o atraer a profesionales. Y ahí entran muchos que tienen que ver con condiciones laborales, con flexibilidad en los horarios o el trabajo, dependiendo de la especialidad o de la organización del trabajo que se tenga, el que puntúen de una manera ponderada ante oposiciones o concursos de traslados el hecho de estar en esos puestos, que la carrera profesional también, el hecho de estar en un puesto de difícil cobertura, ayude o por lo menos no impida, ¿no?, que se pueda progresar en la carrera profesional, o el poder disponer o tener facilidad para la formación continuada o para la investigación, que en algunos casos se hace imposible, ¿no? Y por lo tanto, en el caso de los profesionales más jóvenes, cuando acaban su residencia, que además en muchos casos lo hacen en hospitales grandes, ¿no?, bueno, pues el incentivo de mantenerse en ese mismo entorno en el que han estado trabajando es muy alto, ¿no?, y dificulta el poder atraerles a hospitales comarcales, y hay que trabajar en cómo pueden cubrir esas necesidades, pero a la vez no perder pie en su desarrollo profesional. En cualquier caso, en nuestro país está en una buena situación en cuanto al número de médicos por habitante. Estamos por encima de la media de la OCDE en este caso, ¿no?, en el cuarto puesto en este último informe de la OFDE, de Health at Glance, y en términos de remuneración en esta última década, que ha sido una década complicada en la que hemos tenido también pérdidas de poder adquisitivo, bueno, se ha mantenido también con un crecimiento, aunque sea leve, ¿no? Esto es verdad que nunca es suficiente, ¿no? Siempre los incrementos retributivos y la valoración del trabajo siempre pueden ser mejores, pero bueno, está bien mirar alrededor para saber qué pasa también en los países del entorno, ¿no? Porque es lo mismo también con otros elementos como el que hablamos de los medical deserts, ¿no?, la falta de profesionales sanitarios en determinadas zonas o los puestos de difícil cobertura, que son problemas comunes con todos los países del entorno, incluso con países en vías de desarrollo también tienen esas mismas dificultades. Por lo tanto, tenemos que hablar también cuando hablamos de qué quiere un profesional que se va a incorporar, primero que tiene que decir una especialidad y que además se quiere incorporar al sistema sanitario, son más cosas las que mira, y algunas de ellas aquí se han comentado, es la temporalidad y las condiciones laborales, es decir, el tener una estabilidad en el trabajo. Como decía antes, el empleo ha aumentado, el empleo médico, tanto el privado como el público han incrementado, pero es verdad que el incremento fundamentalmente se ha ido produciendo en hospitales más que en la atención primaria. También por la mayor jubilación de profesionales de medicina de familia y menor reemplazo, ¿no?, con los especialistas. En todo caso, con los datos que tenemos que se reportan al sistema de información de atención primaria, las plantillas crecen en todas las categorías, y también los datos de los propios colegios de médicos dan cuenta de ese incremento en el número de colegiados. Por eso, ante esta, a veces, ¿no?, permanente noticia de la falta de médicos, bueno, vamos a pararnos y ver qué es lo que falta, ¿no? Porque médicos en general no faltan. Faltan algunos médicos y en algunas zonas, pero no en general. Y de hecho, no solamente porque estemos formando más, sino también porque el número de profesionales de otros países que se homologan aquí también es un número creciente. En total, de títulos de medicina, de grado de medicina, son entre 4 y 5.000 todos los años los que se actualizan. Muchos de ellos después se presentan a los exámenes MIR o trabajan en espacios en los que no es necesario tener la especialidad. Pero si miramos las personas empleadas en instituciones sanitarias, en el boletín de empleados al servicio de las administraciones públicas, sobre todo en los últimos años, del 18 al 22, y lógicamente con el impacto que tuvo la COVID, y se ve bien en la gráfica el año del 20 al 21 y también en parte al 22, el crecimiento es cercano al 20%, más de un 19%, casi 100.000, bueno, 94.000 profesionales más de todas las profesiones sanitarias. O sea, tenemos más profesionales trabajando en el Sistema Nacional de Salud de todas las categorías que hemos tenido nunca, ¿no? Seguramente porque los necesitamos todos y a lo mejor alguno más, pero la realidad es que los tenemos, ¿no? Y como comentaba antes, el tema de la temporalidad, que era un mal endémico de nuestro sistema sanitario, y lo refería antes el consejero, pues la ley 20/2021, que nos fija y nos pone unos deberes de hacer unos procesos extraordinarios a resolver antes de diciembre del 24, va a ser clave para poder conseguir atajar la temporalidad, pero también la modificación que hemos hecho en el Estatuto Marco en cuanto a las modalidades de contratación, de manera que a futuro impidamos que la temporalidad sea la norma y al revés la norma sea la fijeza. Y es un cambio cultural para las organizaciones sanitarias, porque nuestra costumbre era otra, ¿no? Era estar más en la solución temporal, ir viendo los ajustes, y se tardaba mucho en convocar oposiciones y hacer que fuera la fijeza la norma. Eso ha cambiado. Bueno, vamos a cruzar los dedos y pensar que así va a ser, ¿no? Que vamos a ser capaces de hacerlo, ¿no? Pero recuerdo ahí, pongo un titular del término eventual que hay del Estatuto Marco pactado por Sanidad y Sindicatos. Es así, se acabó, y eso parecía casi como una misión imposible. Mira ahora a Ángel Colmeiro, porque en su momento, que casi todos los momentos, ¿no?, las eventualidades han sido, bueno, pues una dificultad también para estabilizar plantillas, ¿no?, y para que fuera más atractivo también el desarrollo profesional de las personas que forman parte de las organizaciones sanitarias. Bueno, y además de eso, estamos también revisando el Estatuto Marco, la ley del Estatuto Marco, para poder ajustar también las condiciones laborales. Todo ello lo hacemos en un marco de cogobernanza del modelo de país, ¿no?, que tenemos, que es sacar básicamente por consenso, y lo logramos casi siempre, ¿verdad, consejero? Algunas veces después de duros debates y algunas veces con algunas objeciones, diferencias, pero muy puntuales, vamos avanzando en establecer todas estas soluciones o nuevas medidas y avances de forma consensuada de todas las comunidades autónomas. Y esa es una parte que también da mucho trabajo, ¿no? Ponernos de acuerdo, porque las circunstancias a veces son muy diferentes y las necesidades o las prioridades lo son dependiendo del territorio. Pero bueno, ese es, yo creo que una gran riqueza también, ¿no?, del cómo lo conseguimos, porque en ese debate se enriquecen mucho las posiciones y yo creo que se avanza y se mejora mucho también en las soluciones finales. Bueno, y hablando de las leyendas, habladurías y los datos, aunque alguna cosa la he comentado, en el día a día salen noticias, bueno, casi a diario, ¿no? Aquí nos toca repasar los resúmenes de prensa del país, tanto de ámbito nacional como de ámbitos autonómicos. Bueno, pues van saliendo aseveraciones y elementos que a veces no responden a la realidad, ¿no? Ahora estamos, después de Semana Santa se empezarán a adjudicar las plazas MIR de esta edición, y entramos en la polémica de por qué si se van a quedar plazas sin cubrir o no, porque hay aspirantes, y a veces incluso se dice se quedan 3.000 aspirantes sin plaza. Bueno, pues todo eso, a poco que uno analice los datos que se publican en la página del Ministerio, puede comprobar que no es cierto, ¿no? Ojalá hubiera muchos más aspirantes, o no, porque tampoco queremos que mucha gente se quede sin plaza, ¿no?, y que nos sobre médicos sin especialidad. Pero, por ejemplo, hablando de la convocatoria de este año, que se han presentado 11.500 aspirantes, el 93% ha superado la nota de corte. O sea, no es un sistema tan restrictivo y que elimina, ¿no?, a candidatos por esa vía. Y seguimos pensando que tiene que haber un punto de corte, ¿no? Parece, ha habido años, hace años que no había punto de corte, entraban a hacer la especialidad personas con números negativos, es decir, con un suspenso, con menos, ¿no?, menos puntos por debajo de cero, ¿no?, porque por el sistema de puntuación del examen. El cupo de extracomunitarios se ha aumentado también este año a un 6% y puede llegar al 10%, y ya se prevé de inicio una sesión extraordinaria para una segunda vuelta en la que podrán participar la parte del cupo de 6 al 10%, pero también aquellos que no hayan elegido plaza durante en el momento en el que por turno les tocaba, por la razón que fuese, o que su elección resultara fallida, ¿no? O sea, que eligiera plazas que candidatos anteriores lo hubiesen ¿no?, hubiesen elegido previamente esa misma plaza que deseaban. Otra de las cuestiones de las que también casi todas las semanas sale en algún medio la solicitud de una convocatoria extraordinaria de MIR, de Medicina de Familia, que solucionaría los problemas. Entonces, claro, aquí habría que también pararse y ver los datos. Primero, con los datos de este año, solo hay 785 aspirantes, de esos 11.000 y pico, más los 10.500 que superan la nota de corte, solamente, como digo, hay 785 que no lo han superado. De esos 785, son solo 106 los que están formados en universidades españolas y solo 20 del último curso. Es decir, no es la mayor parte de los profesionales que no superan la nota de corte, son profesionales extracomunitarios, pero es que además se presentan extracomunitarios en un volumen muy alto. Este año eran casi 3.000 los que lo habían solicitado, pero es que el cupo es de un 10%. Que son 855. Entonces, esos miles que se quedan sin título, en realidad no son miles, ¿no? En este caso no llegan ni 800 los que se quedan fuera, pero además el hacer una convocatoria extraordinaria de MIR de Medicina de Familia precisaría de tener de esas plazas acreditadas que no tenemos. Si faltamos el 98% de las plazas acreditadas, ¿dónde llevamos a estudiar, a hacer la residencia a 1.000 nuevos médicos de familia? Es decir, que decimos a veces las cosas con una alegría, como si las soluciones, si pudiéramos inventar, ¿no? O hacer el milagro de los panes y los peces. No se puede hacer. Sobre todo, lo que no queremos, además, es perder la calidad de la formación, que es una señal de identidad de nuestro sistema de formación de médicos especialistas. Estamos ahora en revisión, se verá también probablemente mañana, no sé si se finalizará mañana o no, en la revisión informar el plan de formación de la especialidad de medicina de familia comunitaria. Hay otras especialidades que también están en esa fase de revisión y en este caso también de los criterios de acreditación de plazas, ¿no? Y le daremos el margen necesario para que se pueda flexibilizar, pero flexibilizar no significa rebajar la calidad de la formación, no puede significarlo. Y a propósito de la nota de corte que antes comentaba, los datos aquí también se pueden ver, ¿no? La mayor parte de los aspirantes, estos son datos del año pasado, los de este año serán probablemente similares, aunque este año los aspirantes eliminados son menos, pero en porcentaje, como ven, la mayor parte no son de universidades españolas. Y luego sobre el supuesto éxodo de médicos, que es el otro mantra, ¿no? Que también durante estos años, yo lo reconozco que como me ha tocado estar en estos últimos años en muchos foros hablando de recursos humanos, era como una misión imposible tratar de explicar que no es verdad, o sea, que no se van miles de profesionales fuera de España, pero hay mil y un titulares diciendo formados para emigrar, en fuga de médicos, el éxodo de los médicos, si se hubiesen ido, como en algunos momentos se dice, 18.000 médicos en la última década, estaríamos, bueno, con un problema enorme, o sea, tendríamos que haber cerrado hospitales comarcales, cerrado los consultorios. Es una barbaridad 18.000 médicos, sobre todo es una barbaridad que es que no es cierto. Si vamos a mirar los datos que publica la OCDE de los profesionales que, siendo formados en España, están fuera, es una cifra bastante estable a lo largo del tiempo. Este es el stock, el número total de profesionales que están fuera. Si nos vamos al año 2000, que es donde empieza la estadística de la OCDE, prácticamente es el mismo. El país donde más médicos tradicionalmente españoles hay, y seguramente de otros países fuera, es Estados Unidos, porque es un espacio atractivo también para continuar la formación. Pero es que en año a año, hombre, en los años más duros después de la crisis de 2008, o sea, el 12, 13, 14, que además había menos oferta de empleo, salían más, pero poco más de 600 en estos últimos años no llegan ni a 400 profesionales que salen fuera, ¿no? Ya, finalmente, yo el día que leí estas cosas en los medios, en Redacción Médica, que es un periódico muy leído en la profesión, o la columna del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales, que dicen es un mito, ¿no?, que no debilita al actual Sistema Nacional de Salud la fuga de médicos y enfermeros, la verdad que me emocioné, ¿no?, porque que después de llevar, como quien dice, toda una vida intentando explicar que no es cierto, cuando ya finalmente quienes estaban permanentemente lanzando ese mensaje dicen, que no hay problema, siempre, por favor, al fin, ¿no?, conseguimos poner las cosas en su sitio y saber, porque si nos descentramos, ¿no?, si perdemos la atención en cosas que no son ciertas, no fijamos la vista en aquello en lo que sí podemos trabajar. Por lo tanto, tenemos más plazas de formación sanitaria especializada. Hay un crecimiento importante en la oferta de familia y comunitaria, que es la más deficitaria de las especialidades. Se han producido cambios en los criterios de las convocatorias para ampliar el número de personas candidatas o personas que pueden optar a elegir una especialidad. Se están revisando los programas formativos priorizando medicina de familia. El incremento en el número de reconocimiento de títulos se hace además priorizando las especialidades deficitarias, de manera que podamos avanzar también en cubrir y en ofrecer al mercado, en ofrecer a los servicios sanitarios más profesionales de las especialidades que necesitan. Ese proyecto de la jubilación activa mejorada en atención primaria nos va a permitir, pensamos, ayudarnos a esa transición hasta el momento en el que tengamos más producción de médicos especialistas. El plan de retorno, que es un plan del Gobierno dirigido a todos los profesionales, no solamente de las ramas de ciencias de la salud, sino a todas, al retorno al país, que tiene mucho que ver también con el impulso y el apoyo a la investigación dentro de nuestro país, porque muchos de ellos están muy vinculadas a poder realizar investigación, y ese esfuerzo se está haciendo con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, también nos puede ayudar, aunque yo creo que la mayor parte, si no todos los profesionales, esos casi 400 que todos los años buscan, algunos luego vuelven, ¿no?, pero buscan un trabajo fuera, tiene que ver con que quieren ir a otro país, y además es parte del proyecto de la Unión Europea, ¿no?, el de la movilidad entre países, y a mí me parece que es una cosa que no tenemos por qué verla como algo negativo, ¿no? El futuro es su futuro personal, tienen esa posibilidad y la hacen realidad, ¿no? La estabilidad laboral y la reducción de la temporalidad también es un elemento que puede ayudar mucho, de muchas maneras, primero porque es lo justo y lo que se debe de hacer, pero también porque ayuda a fijar en el territorio a los profesionales. El incentivar los puestos de difícil cobertura es otro elemento en el que estamos trabajando desde la Comisión de Recursos Humanos, y yo creo que ya mañana le daremos salida, y como decía antes, todo ello hecho desde la cogobernanza, en coordinación, cooperación y cohesión dentro del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, espero que les haya resultado de interés, ¿no? Y no sé, Leopoldo, si abrimos o no.
Bueno, lo primero, un aplauso. Celia, me consta que es muy valiente, entonces, desde que te conozco, y ella misma ha sugerido si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero no nos extendemos mucho.
Pues nada, bueno, perfecto, eso es que por lo menos alguna cosa clara habrá quedado.
Ha quedado, ¿no?, todo clarísimo, muy bien. Bueno.
Pues muchas gracias.
Con tu permiso levantamos la sesión.